Hola, ¿cómo estás? Soy Xavier Pirla y te doy la bienvenida a este sexto capítulo de Ser Resiliente, un podcast pensado para que puedas utilizar la adversidad para adaptarte, crecer y transformarte. Llevo más de 20 años fascinado por la resiliencia y cómo los seres humanos la hemos desarrollado a través de la adversidad. Durante los últimos 15 me he dedicado a entrenar a miles de personas por todo el mundo para que tuvieran más herramientas para conseguir sus objetivos. En este podcast nos vamos a adentrar en los secretos del corazón y su increíble poder para sanarnos. Emprenderemos un viaje por el fascinante mundo de la neurocardiología y aprenderemos a hacernos más inteligentes y, por supuesto, más resilientes. ¿Dispuesto a viajar? ¿Sí? Pues simplemente abróchate el cinturón porque vamos a emprender el vuelo. ¿Sabes de dónde es esta cita? Y ahora aquí está mi secreto, un secreto muy simple. Solo con el corazón se puede ver correctamente. Lo que es esencial es invisible a los ojos. Seguramente te va a sonar esta historia. Un piloto que se estrella en un desierto y se encuentra con un niño que le pide un dibujo de una oveja. Proviene de un planeta muy pequeño, no más grande que una casa, y pasa su tiempo arrancando brotes de baobab para que no crezca tanto que engulla al diminuto planeta. Un día, una rosa crece en el planeta y él la ama con todo su corazón. Sin embargo, su vanidad y exigencias se vuelven demasiado para el niño y deja el planeta dispuesto a viajar. En sus viajes es donde se encuentra al piloto que le acompaña por diferentes mundos. Un planeta habitado por un rey y nadie más, otro por un engreído, un tercero por un farolero, un cuarto por un hombre de negocios, un quinto por un bebedor y así sucesivamente. El Principito es una historia sobre el amor, la amistad y de cómo vemos el mundo cada uno de nosotros. Pero sobre todo es una historia sobre el amor. En un momento del libro, el Principito le explica al náufrago que ver de verdad no es ni siquiera una actividad física, sino una cuestión del corazón. Ahí es donde le dice: y ahora aquí está mi secreto. Un secreto muy simple. Solo con el corazón se puede ver correctamente. Lo que es esencial es invisible a los ojos. La propia historia del autor es románticamente trágica. Antoine de Saint-Exupéry era de una familia aristocrática francesa. Fracasó en su carrera como oficial naval, también estudiando arquitectura, y finalmente encontró su lugar siendo un aviador militar que además escribía libros. Saint-Exupéry emigró a los Estados Unidos durante la ocupación nazi y sin ni siquiera conseguir hablar bien el inglés mientras estuvo ahí. Pero un año antes de su muerte volando en la Segunda Guerra Mundial, se publicó su único libro para niños y una de las obras más conocidas y queridas en todo el mundo.
Nunca pudo disfrutarlo.
El Dalai Lama dijo una vez: la esencia de cualquier religión es un buen corazón. A veces llamo al amor y a la compasión la religión universal. Esta es mi religión. Lao Tse también dijo: haz que tu corazón sea como un lago, plácido en la superficie y con grandes profundidades de bondad. Luego, ¿qué pasa con el corazón?
¿Por qué hacemos tantas referencias a él?
Durante muchos años se ha producido una gran divergencia entre lo que los humanos podíamos percibir, pero no explicar, y lo que la ciencia decía. ¿Por qué decimos tengo una corazonada o me has roto el corazón? La programación neurolingüística ha utilizado durante 40 años el hecho de que los seres humanos somos muy literales hablando de aquello que nos sucede. Luego, si yo digo tengo mariposas en el estómago, obviamente no soy literal en la expresión, pero sí en el hecho que te indico dónde estoy sintiendo algo. Esto es debido al sistema entérico. Aunque su nombre completo sea sistema nervioso entérico y forme parte de nuestro sistema nervioso autónomo, seguro que habrás escuchado decir que es nuestro segundo cerebro, por las neuronas que ahí hay, pero de hecho va mucho más allá, y ya que las bacterias que residen en nuestro intestino son capaces de alterar nuestro comportamiento. Pero esto será una historia para otro capítulo.
Pero, ¿qué pasaría si el segundo cerebro fuera nuestro corazón?
¿Te imaginas que realmente tuviéramos corazonadas? ¿Qué pasaría si realmente el corazón fuera la clave a nuestra intuición y hasta a la premonición? La ciencia responde a todas estas preguntas. Pero antes, pon por un momento la atención en tu corazón.
¿Qué sientes?
¿Cómo es la sensación que transmite tu corazón?
¿No sientes nada?
Quizás deberías prestarle un poco más de atención. Quizás muchísima más, porque puede ser la clave de tu bienestar para el resto de tu vida. Como te decía, durante décadas el estudio de las vías de comunicación entre la cabeza y el corazón se había abordado siempre de arriba a abajo, siendo el cerebro el gran ordenador que gobernaba al resto de órganos. Hoy en día ya sabemos que hasta las bacterias del intestino pueden hacer que queramos comer dulces, pero el corazón había quedado relegado a un segundo lugar, a una simple bomba de sangre. La sorpresa vino hace unos 30 años, cuando un grupo de investigadores encontraron casi accidentalmente que todo lo que habían contado las culturas ancestrales de todo el mundo era cierto, y que el corazón tiene un papel fundamental, no solo afectando al cerebro,
sino a todo el cuerpo.
Y que de hecho, cerebro y corazón mantienen un diálogo muy estrecho y continuo, como si de una pareja de baile se tratara. Pero lo que no se imaginaron nunca es el alcance de la influencia del corazón ni los modos en cómo lo hacía. Estas increíbles investigaciones cambiaron el paradigma de la cardiología y de la neurología, encontrando que el corazón se comunica con el cerebro de cuatro formas principales: neurológica, a través de la transmisión de impulsos nerviosos;
bioquímica,
a través de hormonas y neurotransmisores; biofísica, a través de ondas de presión;
y energéticamente,
a través de interacciones de campo electromagnético. Vale, un momento, no corramos tanto. Lo repito, el corazón se comunica energéticamente con el cerebro a través del campo electromagnético generado por todas las células que lo componen. ¿Sorprendente? Yo creo que es más que eso. Es maravillosamente fascinante. Por si te estás poniendo nervioso, decirte que no estoy hablando de cosas raras. Cualquier actividad eléctrica genera un campo electromagnético. Mientras que las neuronas se comunican a través de impulsos eléctricos, las fibras musculares se contraen gracias a la electricidad. Por lo tanto, es lógico que el corazón produzca un campo propio. De hecho, la forma del campo electromagnético del corazón es parecido al de la propia Tierra. A esa forma se le llama un toroide. No voy a entrar en detalles, pero seguro que puedes ver las implicaciones de esto a una escala mayor. Si el toroide electromagnético del corazón afecta al toroide electromagnético del cerebro, ¿qué debe pasar con el supertoroide de la Tierra sobre nosotros? Pero la cosa no acaba aquí. Los estudios científicos realizados muestran que el campo electromagnético de nuestro corazón se extiende entre 15 y 30 centímetros fuera de nuestro cuerpo y que puede ser percibido por otro corazón. Te prometo que esto no es pseudociencia, es neurocardiología. Sigamos. Lo que en definitiva nos están diciendo los científicos es que el estado de nuestro corazón afecta a su vez al estado del corazón de alguien cercano a nosotros, especialmente cuando el corazón entra en coherencia cardíaca, algo de lo que te hablaré en un momento más. Pero hay más, mucho más. El modo en que late el corazón de una madre afecta la frecuencia de vibración de las neuronas del cerebro de su bebé. O dicho de otro modo, a su actividad cerebral. Para mí, eso explica ese efecto que produce de profunda calma y serenidad estar cerca de gente como el Dalai Lama o Amma.
Ah, ¿que no sabes quién es Amma?
Mata Amritanathamayi nació en Kerala, India, y fue una niña diferente desde muy pequeña. Le gustaba meditar y componer música cuando las niñas de su edad solo ayudaban en las labores de casa. A pesar de todas las restricciones por las castas, empezó a tocar, a abrazar y, en definitiva, a ayudar a hombres y mujeres por igual. Con su mensaje de bondad, amor y compasión, ahora viaja por el mundo transmitiendo no solo su mensaje, sino regalando abrazos a todo el mundo, recaudando fondos para ayudar a huérfanos. O quizás ya podríamos decir afectando al campo electromagnético de los corazones de aquellos que la van a ver. Y por supuesto, esta es una de sus citas más conocidas. El primer paso en la vida espiritual es tener compasión. Una persona que es bondadosa y amorosa nunca necesita buscar a Dios. Dios se apresura hacia cualquier corazón que lata con compasión. Es el lugar favorito de Dios. Que lata con compasión. Veremos que esta expresión es mucho más cierta de lo que parece. Un gran mito entre todos nosotros es que el corazón late de manera regular, como si fuera una especie de metrónomo. Ahora sabemos que el ritmo normal de reposo del corazón es muy variable en lugar de monótonamente regular, que fue la noción generalizada durante muchos años. Los primeros investigadores siguieron investigando y descubrieron cada vez hechos más fascinantes, como que el corazón tiene su propia lógica y que frecuentemente diverge de la actividad que debería estar marcando el sistema nervioso autónomo. Sí, lo has oído bien. El corazón se comportaba como si tuviera mente propia, afectando al comportamiento y rendimiento del cerebro, y por lo tanto, afectando a nuestro comportamiento. Uno de sus hallazgos más sorprendentes fue que el corazón tiene una red neuronal compleja que es lo suficientemente extensa como para ser caracterizada como un cerebro en el corazón. El sistema nervioso cardíaco es una intrincada red de complejos ganglios, neurotransmisores, proteínas y células de soporte, los mismos que los del cerebro en la cabeza. De este modo, los circuitos neuronales del corazón-cerebro le permiten actuar independientemente del cerebro craneal para aprender, recordar, tomar decisiones e incluso sentir. El corazón segrega sus propias hormonas como la adrenalina o la noradrenalina y también oxitocina, es decir, la hormona de la conexión, la confianza y, en parte, del amor. Por sorprendente que pueda parecer, el 80% de la comunicación entre el cerebro y el corazón es ascendente, por lo que un cambio en el corazón afecta nuestra capacidad de razonar, ordenar nuestros pensamientos también. No solo eso, sino que lo más fascinante es que en estudios científicos de primer nivel se mostraron una serie de imágenes negativas o positivas generadas al azar por una computadora para estudiar la respuesta del corazón a ellas. Lo que nadie, absolutamente nadie esperaba es que la respuesta del corazón se generara de manera consistente unos milisegundos antes de que apareciera la imagen.
Sí, lo has oído bien.
El corazón generaba una respuesta absolutamente e irrefutablemente consistente, acorde con el tipo de imagen que iba a aparecer instantes antes de que el ordenador generara la imagen. Insisto, hay papers publicados de ello. Estos fenómenos descritos eran más claros en un estado de coherencia cardíaca. Luego,
¿qué es la coherencia cardíaca?
Podemos definir la coherencia cardíaca como un estado óptimo de nuestro corazón y que afecta tanto a nuestra salud como a nuestro rendimiento cognitivo. Por este motivo, se utiliza tanto en biohacking y es útil para mejorar las aplicaciones de cualquier herramienta de la PNL. Y por supuesto, para mejorar tu bienestar emocional. Déjame que te haga una explicación rápida. El corazón está controlado por el sistema nervioso autónomo, o también llamado SNA, a partir de sus dos partes. El SNAS, o sistema nervioso autónomo simpático, que acelera nuestro corazón, y el SNAP, o sistema nervioso autónomo parasimpático, que frena a nuestro corazón. Las dos partes deben estar en equilibrio, pero multitud de factores lo impiden. Por ejemplo, mala alimentación, un descanso inadecuado, exceso de estrés, cansancio acumulado, falta o exceso de actividad física, enfermedades varias. Este desequilibrio afecta al latido del corazón, creando una aceleración y desaceleración brusca del corazón a un nivel solo medible con la tecnología adecuada, pero con un efecto muy claro en nuestra salud y cognición. La coherencia cardíaca se genera cuando el corazón varía mucho su latido, pero suavemente, es decir, cuando hay una alta variabilidad cardíaca. Los estados de angustia, ansiedad, miedo, tristeza, odio, rabia generan una baja variabilidad cardíaca, mientras que los de amor, bondad, agradecimiento o compasión generan una alta variabilidad cardíaca. Empiezan a encajar las cosas, ¿verdad? Los estados bondadosos del Dalai Lama o Ama generan una alta variabilidad cardíaca, es decir, coherencia cardíaca, que cambia el campo electromagnético del corazón y es percibido por los de su alrededor. Dicho de otro modo, sin una buena coherencia cardíaca se genera lo que los científicos llaman inhibición cortical, o lo que nosotros llamaríamos quedarse en blanco o no poder pensar con claridad. Y además afecta a nuestro tálamo, una parte encargada de ordenar la información y que es responsable que cuando estamos nerviosos por la noche no dejemos de tener una tormenta de pensamientos desorganizados. De este modo, los estados de alta creatividad y productividad se crean desde el corazón hacia nuestro cerebro. Y tener herramientas para poder mejorar nuestra coherencia cardíaca es imprescindible para tener un alto rendimiento personal y profesional. La coherencia cardíaca nos ofrece la oportunidad de sentirnos mucho más centrados, en calma y al mismo tiempo atentos y listos para llevar a cabo cualquier tarea, por lo que es una herramienta increíble para disminuir nuestro estrés y ansiedad. Es importante aclarar que, aunque se crea que la coherencia cardíaca es una meditación, no lo es, ni tampoco ningún tipo de mindfulness, sino una serie de herramientas probadas científicamente que de un modo simple pero poderoso nos permite modificar el latido de nuestro corazón
y nuestro bienestar general,
y que ayuda a luego entrar en estados de meditación o hasta se pueden combinar ambas cosas. Luego,
¿cómo podemos generar coherencia cardíaca?
Aunque hay muchos modos, en este podcast solo exploraremos el más rápido y ya dedicaremos otros a modos más sofisticados. Uno de los ejercicios de respiración guiada más utilizados para la coherencia cardíaca es tan sencillo como hacer inspiraciones e expiraciones simétricas, es decir, con la misma duración de tiempo. Este es un ejercicio de respiración profunda que se basa en que cuando inhalamos, nuestro corazón se acelera y cuando exhalamos, nuestro corazón late más despacio. La profundidad de la respiración hará que cambie más la frecuencia cardíaca, es decir, que haya más variabilidad cardíaca. Y justamente la alta variabilidad cardíaca es la señal de que estás en coherencia cardíaca. Pero no es una técnica de relajación, como algunos dicen. De hecho, hasta puede ser que te actives si estás un poco decaído. Tampoco la confundas con técnicas de respiración claramente diseñadas para activar la parte parasimpática de tu sistema nervioso autónomo, es decir, para relajarte, como la respiración de cuatro fases o también llamada cuadrada.
¿Qué te parece?
¿Lo probamos juntos? Cierra por un momento los ojos y sigue mis instrucciones. Si estás haciendo algo, también puedes hacerlo sin cerrar los ojos. No hay problema. Lo ideal es que lo hagas durante un mínimo de 5 minutos, al menos una vez al día. Aunque esta vez lo vamos a hacer mucho más corto. ¿Listo? Vamos allá. Vas a escuchar un tono. Este tono es para que inhales profundamente. Y este para que exhales profundamente. Inhala profundamente. Exhala profundamente. Inhala, llenando tus pulmones. Exhala. Una vez más. Inhala profundamente. Exhala profundamente. Sigue inhalando y exhalando, poniendo atención a cómo el aire entra dentro y sale por tu nariz. Vuelve a entrar llenando completamente tus pulmones. Sale vaciando los pulmones. Acuérdate, llena profundamente. Vacía totalmente. Sigue inhalando y exhalando. Exhala una vez más. Inhala profundamente. Exhala. Pon atención a cómo se llenan los pulmones, cómo se vacían. Inhala una vez más. Exhala. Inhala una vez más. Exhala. Si notas cosquilleos, mareos, no llenes tanto ni vacíes tanto. Si no notas nada raro, sigue inhalando profundamente. Un minuto más. Exhalando. Inhala profundamente. Exhala profundamente. Inhala profundamente. Exhala profundamente. 30 segundos. Exhala profundamente. Inhala profundamente. Exhala. Inhala profundamente. Exhala profundamente. Última vez. Inhala profundamente. Exhala profundamente. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Hay personas que notan más, otras menos. Unas parece que se relajen, otras parece que se activen. La verdad es que es poco tiempo todavía, con 3 minutos, para notar grandes cambios. Este ejercicio es muy poderoso para estabilizarte y luego poder hacer otros más avanzados de los que hablaremos en próximos episodios y que incluyen el ejercicio de la compasión, el amor o el agradecimiento. Ahora es tu momento para que empieces a ver tu corazón como algo más que una herramienta o una forma de hablar de tus sensaciones. Al fin y al cabo, quizás más que un cerebro tengamos al menos 3, ¿verdad? ¿Qué te parece empezar a alimentarnos desde el corazón? Al menos ya tienes la primera herramienta para hacerlo. Espero que te haya gustado este capítulo y no olvides de seguirme en las redes sociales para aprender más sobre resiliencia, programación neurolingüística, biohacking y todo aquello que nos equipe para vivir más plenamente delante de la adversidad. Esto es Ser Resiliente y yo soy Xavier Pirla. Muchas gracias por escucharme.